Manuel López Castillejos creía ser hijo natural de Manuel, que procedía de Santander, pero que había emigrado a México, y de Esther, una guatemalteca de nacimiento, pero residente también en México. Y hace bastante tiempo, pero con apenas 33 años, un día cualquiera, Manuel se enteró de que su vida no era como creía. Su madre Esther había llegado al sanatorio Sagrado Corazón en Valladolid simulando un embarazo. O sea, esta señora guatemalteca simuló que estaba embarazada. Y lo cierto es que al día siguiente los médicos entregaron a Manuel a la pareja. Había un gran amor hacia los que le habían criado, pero Manuel decidió buscar sus raíces. El ser humano tiene este deseo de saber de dónde procede, y es una cuestión que ahora está a debate en Europa, que los niños y las niñas tengan derecho a saber, incluso en casos de donación, quiénes son los orígenes biológicos de su existencia. Ahora, una prueba de ADN sitúa en Valladolid, en España, a los antepasados biológicos de Manuel. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantado y agradecido.
Manuel, cuéntanos cómo descubriste que eras adoptado y qué edad tenías.
Bueno, yo tenía 33 años, estaba haciendo la maestría aquí en Guadalajara, la maestría en negocios, y un compañero, amigo, cometió la indiscreción de preguntarme qué se sentía ser adoptado, porque en la casa de su familia política lo habían comentado durante una comida, y ahí fue donde, pues bueno, en 48 horas, de algún modo, a través de otras gentes, confirmamos que sí era cierto que yo era adoptado.
Increíble, con 33 años. Era, desde luego, otro entorno cultural, otra época. Entonces se pensaba que decirle a un chaval que había sido objeto de una donación de su madre o de su padre y que era adoptado era una cosa mala. Era otra forma de ver las cosas.
Y bueno, yo creo que mis padres tomaron esa decisión de no decirlo, y digo, y la verdad es que yo no me arrepiento en cierto sentido, porque pues también a veces ves hijos de padres que han sido adoptados, que saben desde pequeños, y llega a cierta edad donde hay pues una rebelión y demás, y a veces se desintegra la familia, ¿no? Entonces, en este caso, pues realmente todo fue muy bonito, y yo, para mí, ellos son mis padres, pero queda esa curiosidad de saber el origen, y sobre todo mi interés de que a lo mejor por ahí hay una madre que pues tiene esa cosa de no saber qué sucedió con su hijo, ¿no?
Efectivamente, explícanos un poco este deseo, tantos años después. Tú tienes ahora, si no me equivoco, 53 años, de saber tus orígenes biológicos.
Bueno, primero, la verdad es que sí, cumplí 54 este mes. Fue hace 21 años que me di cuenta. Tomé la decisión de no decírselo a mi padre, que murió poco después de que me enteré. Y a mi madre sí se lo dije unos años después. Le dije que pues, realmente la quería el doble, porque si no había sido hijo natural de ella y me había querido tanto mi padre como ella, como me habían querido y como me habían dado la vida que me habían dado, se los agradecía de forma doble. Sin embargo, con el tiempo, ya cuando murió mi madre hace un año, decidí que bueno, que ya era tiempo de quizás intentarlo, ¿no? El buscar, saber ese origen, aunque mi mayor razón era que podía estar esa señora, digo, y a lo mejor el padre también, pero casi siempre pensamos en la madre, con esa preocupación de que si ella dio un hijo en adopción voluntariamente, se quedan siempre con la curiosidad de saber qué pasó con aquel hijo que tuvieron, ¿no? Y fue justamente hace más o menos un año, en julio del año pasado, que viene el periódico El País, de una española de nombre Inés Madrigal, había hecho la prueba con esta compañía americana 23andMe, y que a través de eso había logrado encontrar a su familia, y fue cuando empecé el proceso de que llevamos un año haciendo pruebas con gentes, gracias a la ayuda de especialmente de una señora que ya la quiero mucho, aunque no la conozco a su hija personalmente, a la señora Carmina, es la que nos ha ayudado a hacer una serie de pruebas en España. Y
sí, porque bueno, es sorprendente la fineza ya de las pruebas de ADN. Actualmente no solamente puedes rastrear de qué países procedes, etcétera, desde el punto de vista genético, sino incluso localizar ciudades y familias que pudieran estar relacionados contigo. Este es el camino del examen de ADN que está siguiendo Manuel. ¿Esto cómo se hace? Porque tú has llegado incluso a familias que se están haciendo pruebas para ver si tienen que ver contigo.
Sí, bien, lo que se hace es, hoy en día hay estos paquetes que compras, cuesta más o menos unos 100 euros cada paquete, lo recibes por correo, haces una prueba de saliva, lo regresas al correo al laboratorio, y es un proceso que acaba durando 60 días, digamos, entre que, por ejemplo, en este caso, nuestra amiga Carmina busca a un candidato que pueda... que pueda ser familiar y le llega la prueba, se hace la prueba y hace el proceso en correo y en el laboratorio hasta que se da el resultado a través de internet.
Pero claro, tienen que ser a su vez familias o personas que también han proporcionado su ADN, porque claro, existen muchas posibilidades de que eso no se haya producido, de que no haya muestras de ADN en ningún banco, en ningún lugar, y que tú no puedas trazar tus orígenes.
Sí, bueno, yo he seguido este tema que pues, en España ha sido pues bastante controversial en los últimos años acerca del tema de los niños robados y demás, y sé que las organizaciones que han estado tratando de resolver casos han pedido que en España se haga algún tipo de banco de datos donde los padres que dieron en adopción o que perdieron un hijo o que dicen que le robaron un niño pudieran dejar sus pruebas y también que los hijos hicieran la prueba y que hubiera ese enlace, pero entiendo que pues eso nunca se hizo. Entonces, pues sí, la verdad es que al encontrarlos ahora es pues bastante difícil porque dependo de que tenga la suerte de que algún familiar cercano haga la misma prueba. Yo, por ejemplo, encontré a través de otra de las compañías que se llama MyHeritage, encontré la más cercana es una prima segunda que vive en París, que es de origen. Su padre era de Barcelona, que salió creo que después de la Guerra Civil. Y digo, te puedo decir, Cristina, que yo tengo una hermana más pequeña que también tiene la misma historia mía, con la diferencia de que ella nació el 4 de octubre del 69. Y ella, lo que sí sabemos es que su madre era de Santander, y aunque los papeles, y siempre hemos sabido que supuestamente ella nació en Valladolid, hay las dudas si nació en Valladolid o nació en Santander, pero el proceso fue básicamente el mismo, ¿no?
Claro, qué interesante, verdaderamente. En estos momentos todavía no tienes certeza ninguna, pero claro, la posibilidad de encontrarte con el rostro de una persona que sea tu madre biológica es emocionante. En el caso de tu hermana francesa, ¿habéis tenido contacto, entiendo?
No. La francesa es una...
Eso, de tu pariente francesa, perdona.
Es una prima supuestamente segunda, sí. Yo la encontré a través del otro laboratorio y hemos tenido un contacto. Y lo que pasa es que ella desconoce todo su origen, digamos, español. Y en sí yo le estoy... Bueno, estamos... Lo que pasa es que la pandemia nos lo hizo imposible.
Tengo
un amigo en Barcelona.
Claro.
Tengo un amigo en Barcelona. Un amigo en Barcelona que tiene pendiente ir a la alcaldía a buscar datos del padre de ella para ver si por ahí podemos encontrar algo, ¿no?
Fascinante.
La vertiente de la vertiente de Mary Rose, que es la francesa, y la vertiente de la familia de Carmina, que es la que están en la región de Valladolid, tenemos la idea de que por un lado es el lado paterno y el otro es el lado materno. No sabemos
interesante.
Cuál de los dos es cuál, pero que son así.
Interesante. Manuel López Castillejo, esperemos que esto concluya muy minuciosamente, y es fascinante lo que la ciencia hoy en día permite para el corazón del hombre que busca siempre sus orígenes. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchísimas gracias, Cristina.